UPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, muy buenos días, amigos del auditorio, buenos días a la vida. En este viernes es fin de semana, 19 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM, lo hacemos también a través de la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Hasta ahí. Y bueno, también en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Y comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 19 de mayo. Estas son las noticias. En plena luz del día, en asalto a mano armada, despojan de casi 100,000 pesos a trabajadoras de una empresa de pollos en Puerto Vallarta. Vive bucerías, tráfico y escasez de agua, señalan vecinos de la localidad. Sin definir aún la fecha y hora del encuentro con opositores a la verificación, señala Susana Rodríguez, representante del gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta. Recolectan más de 6 toneladas de aparatos electrodomésticos en Bahía de Banderas. Arranca la rehabilitación de la carretera La Cruz de Guanacaxtle. Se reúne el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. En información de Jalisco y Nayarit, familiares y amigos pertenecientes al colectivo Luz de Esperanza se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, mejor conocida como la Glorieta de los Desaparecidos, para hacer el memorial de sus familiares que han estado privados de la libertad durante el mes de mayo. Al mismo tiempo, pegaron 33 losas con los rostros de los desaparecidos y se abrieron paso en una marcha pacífica al Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, aseguró que el mayor reto de los psicólogos tras la pandemia por COVID-19 es reeducar a la población en modelos de sensibilización que les ayuden a generar inteligencia emocional. El Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit, el IPROVINAI, ha interpuesto diversas denuncias contra pseudolíderes quienes, aprovechándose de la necesidad de los trabajadores, han ejecutado estafas. Es por ello que, con pruebas, han procedido legalmente contra ellos. Amigos del auditorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de una consulta popular que propone el diputado Ignacio Mier para reformar el Poder Judicial y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de una consulta popular que propone el diputado Ignacio Mier para reformar el Poder Judicial y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el pueblo, si hay tiempo y está permitido por la ley, dijo el mandatario. Con votos en contra de los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al invalidar, por mayoría, la parte del decreto, mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional. Por su parte, el mandatario publicó un decreto para catalogar como seguridad nacional el llamado Tren Maya. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la resolución mediante la cual se autoriza la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria denominada Aerolínea del Estado Mexicano, cuyo propósito es mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado en que existe demanda.
Señal Internacional.
Los países del G7 acordaron este viernes avanzar con prontitud en la regulación de la inteligencia artificial generativa, como el bot de conversación ChatGPT, para abordar los riesgos que entraña su rápida proliferación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó este viernes de un aumento alarmante de brotes de cólera en el mundo, principalmente en el este y el sur de África este año, y de su elevada tasa de mortalidad. El estallido natural del calentamiento de El Niño, que cambia el clima en todo el mundo, es mucho más costoso de lo que los expertos habían pensado, con un promedio de billones de dólares en daños, de acuerdo con un nuevo estudio.
Hoy, 19 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pedro, Adolfo, Urbano, María y Agustín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1822 el Congreso declara a Agustín de Iturbide como emperador de México. En 1921, en Estados Unidos, se promulga la primera ley de cuotas, la cual restringe la inmigración. En el año de 1967, la Unión Soviética se une a la mayoría de las principales potencias del mundo al ratificar el tratado que prohíbe las armas nucleares del espacio exterior. En 1997 se declara la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro, México, una de las reservas de la biosfera más importantes no solo del país, sino también del continente. Y en el año del 2000, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue deciden unir sus parques naturales para crear la mayor zona transnacional protegida del mundo, con una extensión aproximada de 100.000 kilómetros cuadrados.
Gracias, gracias a Paulino Barraza y amigos del auditorio. Sin duda que esta información que les voy a comentar, que se dio hace unos minutos en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contrató a ex colaboradora de García Luna. Así es, lo reveló hace pues minutos, esta mañana. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contrató a una excolaboradora de Genaro García Luna y que es indagada por dar contratos para quebrantar el erario público. De hecho, mostró por ahí algunos documentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo este anuncio, reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contrató en enero a quien fuera la directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura. Ella es Sonia Vargas Terrero, en la gestión de Genaro García Luna. Me entregaron en la Oficialía de Partes, dijo, unos documentos de que, pues resulta que la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna, esta es una investigación que se tiene contra, obviamente, García Luna, de todos los contratos que se entregaron en la Corte. Sonia Vargas Terreros se desempeña como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura. Seguramente que esto pues va a dar todo mucho que desear, o con lo que está pasando ahora en la Suprema Corte, de acuerdo con la información difundida hoy por la Presidencia de la República, por el propio presidente de México, Vargas Terrero, participó en la firma de diversos contratos otorgados de manera irregular en la administración del exsecretario de Seguridad Pública. Y desde luego, pues por ahí mostraron algunos documentos, amigos del auditorio, y seguro que esta información pues va a dar hoy y todo lo que resta de este fin de semana.
Señal financiera.
Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a ver cómo cierran los mercados. Wall Street cerró ayer en números verdes. Dice números verdes por los comentarios de la reserva de la deuda de Estados Unidos. Y mientras tanto, déjeme comentarle que nuestra moneda lucha por ganarle la semana, este fin de semana que concluye, al dólar, porque llegó a cotizarse a 17 pesos con 69 centavos. Así es. Déjeme les comento, amigos del auditorio, que la moneda nacional abrió con una apreciación de 0.12%, de acuerdo con los datos. El peso mexicano está luchando por no perder el balance semanal con el dólar después de que el mercado nacional asimiló la pausa en los incrementos de las tasas de interés del Banco de México. Le tengo la cotización en estos momentos y el dólar se está cotizando, el dólar estadounidense a la compra, 17 pesos con 16 centavos. A la compra, a la venta, 18 pesos con 14 centavos. El dólar interbancario a la compra está a 17 pesos con 66 centavos. A la venta, 17 con 67. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 8 centavos, se vende a 13 con 9. Mientras que el euro se compra a 18 pesos con 80 centavos, se vende a 19 con 35.
Señal Clima.
Y cómo nos pinta este fin de semana, vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo cálido sigue presente en la mayor parte del territorio nacional. La mayoría de las capitales estatales registran temperaturas superiores a los 30 grados. Mérida, Culiacán y Mexicali superan los 36. El Pacífico mexicano se activa. En la imagen satelital se observa una muy extensa zona de nublados y lluvias, pero sin signos de desarrollo por lo pronto. Tales nubes son arrastradas a tierra por vientos occidentales afectando a los estados del noroeste, Pacífico Sur y centro occidente principalmente. La nubosidad estará interaccionando con un canal de bajas presiones, provocando algunas lluvias y chubascos dispersos en los estados del centro, Bajío y estados del noreste. Un frente frío se acerca y mañana estará cruzando la zona fronteriza con el estado de Texas. La masa de aire frío del frente, que será etiquetado por el Servicio Meteorológico Nacional con el número 56, se asociará con el aire húmedo del Golfo, propiciando tormentas severas en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Desde luego hay posibilidad de tornados en esa región. Mientras tanto, alta presión en mares del Golfo estará generando fuerte radiación solar, altas temperaturas e inhibiendo lluvias en la mitad sur del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol con incremento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, aunque no se descartan lloviznas en montañas aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 30 en las playas, 33 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 25 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán los medio nublados con mezclados con sol y posibilidad la posibilidad de chubascos es poca, pero sí se pueden dar lloviznas, sobre todo en áreas montañosas aledañas. En términos generales, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias maestro, buen día y excelente fin de semana. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, al regreso, déjeme comentarle que en plena luz del día, un asalto a mano armada, despojan de casi 100,000 pesos a trabajadoras de una empresa de pollos aquí en Puerto Vallarta. Esto y más al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, destacamos esta información porque obviamente que es raro que ocurre esto en Puerto Vallarta a plena luz del día, un asalto a mano armada. Los detalles con Javier Frías.
Un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta logró escapar con un botín de alrededor de 100,000 pesos, mismo que le arrebató a las trabajadoras de una empresa vendedora de pollos. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves, cuando dos mujeres trabajadoras de la empresa Pollo Feliz fueron amagadas por un sujeto que les exigió el efectivo, producto de la venta del día, en varios de los establecimientos de la ciudad. Al no poder hacer algo para evitar el asalto, las mujeres fueron despojadas del efectivo, mismo que oscila entre los 93 y 100 mil pesos. El hecho ocurrió cuando se encontraban en la colonia Villa de las Flores. Las mujeres regresaban de recolectar el dinero de una sucursal en la delegación de Ixtapa, por lo que al ser alcanzadas por el ladrón, este aprovechó la situación y les quitó el dinero. De inmediato, las mujeres pidieron apoyo de la policía municipal, la cual implementó un operativo de búsqueda. Sin embargo, no se logró dar con el paradero del sujeto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, pues hay que extremar precauciones cuando se maneja este tipo de cantidades. La cantidad que sea, hay que tener cuidado y desde luego, pues si va a trasladar dinero, sobre todo en efectivo, pues de plano hay que pedir el apoyo de la policía municipal, el apoyo de seguridad para no estar expuestas. Afortunadamente, ellas están con vida, están bien. Vamos con más información y déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, concretamente en el poblado de Bucerías, ha aumentado el tráfico vehicular, pero también la escasez de agua. Así lo señalan vecinos de Bucerías. Javier Santos, te escuchamos.
Escasez de agua, aumento de temperatura y caos vial viven pobladores de Bucerías. Por ello, los talleres del Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo para el municipio de Bahía de Banderas son de suma importancia debido a que existe ya una emergencia climática y se requiere la participación de toda la sociedad, dijo la activista Rosa Imelda Ibarra, entrevistada durante los talleres celebrados ayer en Bucerías y los cuales se encuentran coordinados por expertos de la Universidad de Guadalajara. Rosa Ibarra señaló que ojalá y en los próximos talleres participen más personas, incluso ejidos y hoteleros. Habla Rosa Ibarra, activista de Bahía de Banderas.
Que nos hemos visto beneficiados de, ¿no?, los ejidatarios, empresarios, hoteleros, sociedad civil, sociedades ambientales, gobierno, las escuelas, todos hemos participado en su deterioro.
Y además, es lo que te iba a decir, el municipio vive un deterioro muy fuerte, ¿no? Ya de ambientalmente.
Sí, ya rebasamos los límites del punto de equilibrio, vaya, ya no podemos seguir con las mismas prácticas que se hicieron hace 30 años atrás, ya no da para más, ya la bahía ya no tiene la capacidad para más.
La activista reconoció que el poblado de Bucerías ya se encuentra inundado de edificios, muchos de ellos sin siquiera contar con áreas de estacionamiento. Bucerías, además del caos vial, enfrenta problemas de agua.
Es muy triste porque, como lo dijo un compañero, Eric Saracho Aguilar, el director de Alianza Jaguar, vendimos el alma de nuestros pueblos. Completamente lo vendimos y ahora estamos sufriendo las consecuencias de... es triste ver cómo se demuelen, las casas que antes llegaron con la ilusión de vivir en un pueblito costero y se ve reemplazada por tres edificios que no le importó quitar un árbol para, pues ahora sí que para ponerse ahí. Estamos padeciendo la escasez de agua ya. Ahora sí que el incremento de la temperatura también en nuestro ambiente, porque ya no es lo mismo.
Ahora, además, concluyó, existen temporadas de lluvias tardías y precarias. Rosa comenta la falta de agua y señala que ello es frecuente en los hogares del poblado de Bucerías. Escuchemos.
Por ejemplo, en temporada alta, noviembre, diciembre, en estas fechas de abril, mayo también, porque hay construcción y ocupan mucha agua para también para la construcción, la elaboración de sus cementos y todo eso. Estamos viendo por las mañanas a cuentagotas. Por las tardes, noches, también hay, no fluye de la misma manera, porque no es lo mismo 50, 60 cuartos a 11 personas o a 8 personas dentro de una casita.
Hoy, Bucerías se enfrenta los estragos de una mala planeación, de la ambición y de la corrupción. Hoy se celebra el quinto día de talleres y es en el Salón Ejidal del Poblado del Colombo, donde se llevarán a cabo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues está escuchando usted la voz de una vecina, de una activista, de una ambientalista de Bucerías. Me gustó la frase que dijo, se vendió el alma de los pueblos con los desarrollos inmobiliarios. Y no todos, digo, porque hay desarrollos que cumplen con la norma, que construyen de una manera adecuada. Y pues lamentablemente la mayoría, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, en esta zona que ella refiere, pues están haciendo de todo, empieza a escasear el agua, y esto porque no ha habido una planeación, porque ha habido autoridades omisas y corruptas de ambos lados del río Ameca. Vamos a continuar con más, sin definir aún la fecha y hora del encuentro con los colectivos que se han estado oponiendo al centro de verificación vehicular. Así lo señala Susana Rodríguez, representante del gobierno del estado de Jalisco. Ella estuvo presente en esta reunión con los colectivos y desde luego pues ya platicaremos con los colectivos para que nos digan qué sigue, qué va a pasar. En fin, Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que aún no existe fecha, hora y lugar, la representante del gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta, Susana Rodríguez Mejía, confirmó el encuentro con activistas que se oponen a la verificación en esta ciudad.
Nosotros tuvimos reunión en Guadalajara el martes y tendremos una segunda parte en los próximos días que aún estamos por confirmar según la agenda de la Secretaría de Gobierno.
¿Aún no tiene entonces lugar y fecha?
No, todavía no.
¿Quiénes participarían de esta reunión?
Los colectivos que fueron a la reunión pasada, que son los que han estado en la rueda de prensa, Secretaría de Gobierno, Medio Ambiente y Seguridad.
Acerca de la supuesta rueda de prensa que se llevaría a cabo durante el encuentro, la representante del gobierno estatal expresó.
No, eso todavía no lo sabemos. El tema es, no sé si ellos quieran hacerlo, el tema va a ser con ellos nuevamente. Todavía no tenemos en esa agenda que exista una rueda de prensa al respecto para informar. Digo, ya lo hemos hecho anteriormente, entonces aquí nada más es como para aclarar las dudas específicas de ellos.
Tras el encuentro en Guadalajara, Rodríguez Mejía destacó la propuesta de analizar el tema de los vehículos antiguos, propuesta que los colectivos han puesto sobre la mesa.
Pues bueno, fue muy provechoso. Creo que hay iniciativas específicas que se van a analizar, sobre todo respecto a los coches más antiguos, que es la preocupación de muchos de ellos, y dudas que quieren que se esclarezcan respecto al funcionamiento del centro de verificación, donde estamos tratando de construir también una mesa técnica para ver ya especificaciones más concretas.
Acerca de los temas que serán tratados en este nuevo encuentro, Rodríguez Mejía expresó.
El desarrollo de esa mesa y el análisis de las propuestas que te comento serían como los puntos más importantes y el que podamos aclarar las dudas de la operación en vivo. Bueno, nosotros como gobierno siempre vamos a estar abiertos al diálogo y escuchar lo que los ciudadanos tienen que proponer, y que sabemos que quienes de verdad tienen un interés genuino en conocer bien el programa y en tener algunas propuestas, pues están en esa misma ruta, lejos de los protagonismos políticos y las agendas personales.
Al preguntarle por qué no estuvo presente un representante de RCP en el encuentro, Rodríguez Mejía dijo que este grupo nunca ha estado dispuesto al diálogo y lo único que buscan es generar caos en la ciudad.
Ellos ya les habíamos invitado desde la primera sesión, ellos no quieren dialogar, desde que se han manifestado se les ha invitado, y pues sabemos que lo que tienen es una agenda política y personal apoyada incluso por algunos funcionarios y cercanos al partido Morena. Okay. Es una agenda política que ellos tienen, el generar caos, y creen que afectando a la ciudadanía pues van a generar un descontento en contra del gobierno del estado, pero pues lo que están haciendo es afectando a toda la ciudad, y creo que ya los ciudadanos están dando cuenta de eso.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más. Se recolectan más de 6 toneladas de aparatos electrodomésticos en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene reporte.
Se recolectaron este miércoles 6 toneladas de aparatos electrodomésticos en desuso, informó Álvaro Macías, subdirector del Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. El funcionario comentó que dicha recolección se dio dentro del programa denominado Electrocopio, que se instaló en el área de estacionamiento del Centro Empresarial de Nuevo Nayarit. Teléfonos, computadoras, cargadores y televisores fueron parte de los desechos que más se recolectaron este miércoles. Habla el subdirector de Ecología, Álvaro Macías.
En un programa que hemos denominado Electroacopio, donde la industria, principalmente hotelera y restaurantera, fue quien nos aportó en mayor medida aparatos electrodomésticos en desuso, y hubo participación también ciudadana, es escasa, pero la hubo. Logramos recopilar aproximadamente 6 toneladas de material.
El material fue trasladado en un vehículo a la ciudad de Tepic y de ahí a Guadalajara. Álvaro Macías señaló que este tipo de programas es con el fin de que los aparatos electrodomésticos tengan un destino final, que no sean ríos, arroyos o el propio mar.
Sí, sobre todo por el daño que nos causan este tipo de aparatos, por el tipo de componentes, ¿no? Entonces, es importante que se les dé un uso adecuado, tanto en la etapa de vida útil como ya en la etapa de no vida útil, o sea, ya cuando tenemos que tenemos la necesidad, pues, de recuperar algunos de los elementos con los que están hechos los aparatos electrónicos, ¿no? Con el tema del reciclaje, y eso ayuda mucho al medio ambiente, pero también ayuda mucho en el tema económico de poder reciclar este tipo de materiales, ¿eh? Cobre, oro, que traen los circuitos integrados de los...
El material, ¿no?
El material, es correcto, así es.
Álvaro Macías dijo que el objetivo es contribuir a que se tenga un mayor impacto al medio ambiente del municipio.
Donde vemos que se desechan este tipo de aparatos luego en los tiraderos clandestinos, a las orillas de los arroyos, que van a dar incluso al relleno sanitario, sin ningún tratamiento, nada más llegan, se depositan, se desechan ahí, se descomponen, se quebran, y todos los componentes que tienen los circuitos integrados, pues son completamente dañinos, pues, para el medio ambiente, para los mantos freáticos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues ya escuchamos hace un momento a la representante del gobierno del estado de Jalisco, Susana Rodríguez, quien nos dice que todavía no tienen una fecha concreta para la próxima reunión. Vamos a dialogar con Alejandro Gobel para que nos comente el qué información tiene, y pues vamos a estar a la expectativa de estas reuniones de los colectivos con gobierno del estado de Jalisco. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, le hemos estado dando seguimiento para mantenerlo informado sobre lo que pasa de la reunión de los colectivos con el gobierno del estado con respecto a esta situación que ha provocado justamente que se creen colectivos, que haya manifestaciones, que haya inconformidades en torno al centro de verificación vehicular. Y tenemos a Alejandro Gobel en la línea para que él nos comente. Él estuvo presente en la más reciente reunión con el gobierno del estado, con algunos representantes, para que nos comente, primero, la impresión de esa reunión, y segundo, ¿cuándo es la fecha para el siguiente encuentro? Adelante, Alejandro.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Un saludo a todo el auditorio y gracias por el seguimiento. Pues miren, básicamente la impresión que nos tenemos de esa reunión, como ya lo había yo expresado, sí nos llama mucho la atención la falta de la seriedad con el que el gobierno del estado le ha estado dando seguimiento y cumplimiento a todos los quejares de la sociedad. En este caso, nosotros mencionábamos que en la primera reunión que se dio allá en Puerto Vallarta, en la UNIRSE, recuerden, hicimos algunas peticiones, ya habíamos expuesto algunas inconformidades y que se solventaran. Entre otras cosas, yo también presenté algunos señalamientos que pedíamos que nos explicaran. Les cito tres, por ejemplo. Yo argumentaba que dieran cuenta o que justificaran por qué un exfuncionario de la SEMADET ahora funge como el gerente de la empresa extranjera que tiene este monopolio. Asimismo, también que aclaran por qué una directora de gestión y calidad del aire de la SEMADET es la pareja de este exfuncionario que ahora trabaja en esta empresa extranjera, y asimismo también que dieran cuenta con qué dinero se le está pagando a la empresa proveedora de este monopolio, porque pues no se está recaudando lo suficiente en el fideicomiso, entre otras cosas. Otros compañeros también exponían que pues retiraran las fuerzas estatales, porque cada vez que había manifestaciones había mucha represión y además se custodiaba con dinero público un centro de verificación privado. En fin, ese fue el seguimiento que nosotros estábamos exigiendo en esta segunda reunión, pero no nos argumentaron ni nos solventaron en ninguna de tantas peticiones que se hicieron. Por eso menciono que en verdad es penoso la falta de seriedad con el que el gobierno del estado está manejando este tipo de temáticas. Por otro lado, bueno, ¿a qué se llegó? ¿Qué se habló en esa mesa donde estuvo presente la licenciada Susana Rodríguez de allá de Puerto Vallarta, la licenciada Elizabeth Alcaraz y el secretario de Asuntos del Interior, licenciado Salvador, entre los compañeros que estábamos ahí de los colectivos? Miren, va a haber una segunda reunión allá en Puerto Vallarta, va a ser más bien como una tipo inspección al centro de verificación, porque efectivamente ya lo habíamos mencionado, hay muchos incumplimientos a la normativa y a los procedimientos de las verificaciones, donde ellos pues van a constatar de los mismos dichos y de los mismos en la misma inspección se va a constatar ese tipo de incumplimientos, pero asimismo se está proponiendo algún tipo de protocolo de revisión específica para vehículos. Esto es muy importante, para vehículos más viejitos, es decir, sabemos que la mayoría de los vehículos que tienen más de 10 años, hasta 20 años de antigüedad, son los que están generando muchos problemas para pasar las pruebas, independientemente de que no estén o estén contaminando. El problema es el protocolo de revisión. Ahí en esa mesa yo les expuse algunas pruebas, cómo estaban haciendo las mal el desempeño de la prueba de verificación. Inclusive llevé una prueba de un vehículo modelo 92, un Tsuru modelo 92, que el día 2 de mayo lo rechazaron, pero al día siguiente el ciudadano acudió sin necesidad de llevar el vehículo a ningún taller y pasó la prueba. En fin, por otro lado también lo que vamos a llevar a cabo es otra mesa con un servidor, pero donde me van a sentar especialistas en la materia normativa y también algunos representantes del gobierno ya en temas jurídicos, por todos estos señalamientos que he estado yo presentando, investigaciones, contratos, todo lo que está generándose de manera corrupta en el programa, a ver si tienen ellos la integridad y el valor de hacerlo, porque a mí me llama la atención que se van a sentar para tratar de darle seguimiento a estas denuncias que estoy haciendo públicas, y pues será muy interesante ver cómo se lleva este proceso.
Muy bien, gracias Alejandro, pues estamos pendiente, estamos cerrando esta semana y queríamos desde luego saber, ya escuchamos a Susana Rodríguez, ahora te escuchamos a ti y estaremos muy al pendiente en cuanto tengas la fecha de los trabajos, de las reuniones, por favor, estamos en comunicación. Gracias. Bien, amigos del auditorio, pues ya está usted informado con respecto a esto y desde luego el conflicto de intereses que están detectando de funcionarios que ahora resulta que trabajan para el Centro de Verificación Vehicular. En fin, vamos a ver qué sigue de esta historia. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema y agradezco mucho que esté aquí en cabina la maestra Ana Aurora Casillas Amaral. Ella es la coordinadora de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte de aquí del Centro Universitario de la Costa. Maestra, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación, Susanita. Y bueno, sí, vamos a cambiar un poco de tema. Este es un tema un poco más positivo.
Muy bien, pues vámonos a escuchar este primer duatlón sprint contra reloj Jucosta 2023. ¿En qué consiste?
Fíjate que este evento combina dos disciplinas deportivas, el ciclismo y el atletismo. Y bueno, se va a llevar a cabo aquí dentro del centro universitario. Vamos a utilizar nuestras áreas de ciclovía, nuestros espacios, sobre todo para promocionar precisamente los estilos de vida saludable y el uso de la bicicleta, que es un área de oportunidad para todos como transporte, pero transporte también libre de humo, ahora que escuchamos toda la cuestión de la verificación, ¿no?
Y bueno, este transporte, como dice usted, la bicicleta, pero sí se requiere de que haya mucha seguridad, que haya infraestructura en el puerto para que pueda ser, porque vemos a veces cómo ha habido intentos, por ejemplo, aquí ya ve que hay un carril aquí que viene por la Avenida México.
Así es.
Pero pues los ciclistas, la verdad, exponen su vida y se requiere de mucha cultura. Y por eso se está promoviendo también este tipo de eventos.
Exacto, es para dejar, ahorita por ejemplo ya estamos cerrando los registros, es un evento totalmente gratuito, sí, es un evento que se lleva a cabo por parte de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes, por parte de Extensión, por parte de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de la Costa, pero hay una participación muy especial por parte de la Coordinación de Fomento Integral, sí, de Fomento al Desarrollo Integral, que apenas este año se instauró, sí, este año, porque es el 2023, el año del fomento al desarrollo integral. Y ellos nos obsequiaron estos kits y además nos arreglaron las bicicletas que aquí no podíamos haber, que ya tenían muchos años.
Sí. ¿Cuántas bicicletas?
Al final fueron 25. 25 bicicletas, son que fueron 15 que son de rodado de montaña y otras 10 más que son estáticas, que esas van a estar en el nuevo gimnasio. Y bueno, como parte de esta actividad también tener el conocimiento de cuántos chicos y cuántos docentes, porque es para la comunidad, son 40 espacios para docentes y para administrativos, en tanto varones como femeniles, y son 80 espacios para todos los estudiantes, varones y femeniles. Y además participa la prepa. Entonces estamos aparte recabando la información de cuántos chicos, que ya ahorita tenemos 120, al menos el 50% utiliza la bicicleta, ¿sí? Pero no el 50%, nada más el 25% se traslada. Pero el 100% dice que si hubiese unas ciclovías adecuadas, ellos vendrían en bicicleta.
Sí, sería muy, muy bueno y muy sano. Bueno, entonces las inscripciones, ¿a dónde se pueden dirigir? Esto es el martes 23 de mayo a las 9 de la mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa. El cupo es para 120 personas de aquí de la comunidad, 80 estudiantes, 40 docentes, como ya nos dijo. ¿Qué más, maestra?
Pues nada, que ya nos quedan muy poquitos lugares, todavía hay mínimo unos 20 lugares en estos tres rubros, que es estudiantes, profesores docentes o administrativos, y tenemos por ahí unos 3-4 sitios para chicos de prepa. Estamos por cerrar y pues invitarlos, porque este es un evento que pretende impactar a 300 personas, entonces que vengan y que estén apoyándonos. Además va a venir el stand oficial de Leones Negros, entonces aprovecho para que pues también se den una vuelta, va a haber sorpresas y demás.
Y sobre todo que el kit y la carrera son gratuitos, todo aquel corredor que complete la ruta va a obtener su medalla y constancia de participación. Además se va a premiar a los tres primeros mejores lugares, tiempos de categoría y rama con un obsequio especial. Y también, bueno, pues maestra, muchas gracias. Esto ya es el 23, pues ya cuántos días faltan.
Ya, el martes. Ahí te esperamos.
¿A qué número les llaman o a dónde se inscriben?
Ah, claro que sí. Miren, que lo anoten, es 333-456-5980. O también pueden observar en la misma página de Facebook del Centro Universitario de la Costa, allí vienen las bases.
Muy bien, ¿nos repite el número telefónico?
333-456-5980.
Muy bien,
que vengan
en la página del CUC,
claro,
en el Facebook.
Así es, okay. Que vengan y que participen, no solamente corriendo, sino también echando porras y promoviendo esta actividad.
Muy bien, maestra, muchas gracias. Aquí quédese con nosotros. Nosotros vamos a continuar porque déjeme comentarles que se reunió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el rector del Centro Universitario, perdón, con el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Y vamos con Elizabeth Ortiz, que nos tiene el reporte.
Este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Tras un periodo de distanciamiento por el recorte de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. En un mensaje de redes sociales, el mandatario informó que tuvieron una muy buena reunión, en la cual trazaron una agenda de trabajo. Están definiendo un esquema de apoyos para los proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara, que son la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Papirolas. También estuvo el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro, con quien llegaron a definiciones importantes sobre los proyectos de infraestructura universitaria en el municipio. Alfaro dijo que siguen avanzando en los acuerdos. El pasado 24 de abril se llevó a cabo la primera reunión del rector y el mandatario. Aquella ocasión también participó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth Ortiz. Y déjeme comentarle que arranca la rehabilitación de la carretera a la Cruz de Guanacaxtle. ¡Qué bueno! Javier Santos, te escuchamos.
Comenzaron ayer obras de rehabilitación de los laterales y la construcción de concreto en pavimento de la carretera de ingresos a la Cruz de Guanacaxtle. Toda esa zona literalmente se encontraba destrozada desde hace bastante tiempo y se agudizó el año pasado con las lluvias. Mario Bujarín, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valle de Banderas, señaló que ambas obras tienen un valor en conjunto de poco más de 16 millones de pesos. Escuchemos a Mario Bujarín, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valle de Banderas.
Estamos hablando que se va a llevar la construcción, en concreto hidráulico, de la gasolinera que se encuentra de Grupo Octano, aquí bajando el puente, hasta pasando Vallarta Gardens, un poquito más adelante donde están los locales comerciales. Todo eso se va a construir en concreto hidráulico nuevo, se va a retirar la capa existente y se va a hacer nuevo. Y en cuanto a las laterales, ambas laterales, hasta el crucero de Punta de Mita, igual se va a retirar material existente, se va a mejorar y se va a hacer el asfalto nuevo. Todo esto, entre ambas obras, bueno, se los voy a dar primero por separado, las laterales tienen un costo de 6.649.800 pesos con IVA y los carriles centrales en concreto tienen un costo de 10.054.352 pesos con IVA. Estos centrales están apenas la primera etapa.
En su turno, el regidor por esa demarcación, José Plácido, agradeció el respaldo de la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. Hoy se hace realidad una petición de hace mucho tiempo, dijo el edil, y añadió la importancia de esa carretera. Escuchemos.
Que se dio la tarea de la hora pico, que son más o menos las 7 de la mañana, las 9 de la mañana, y ahorita, como ustedes están viendo, el paso de los vehículos. Se dio la tarea a él de poner un trabajador para que estuviera contabilizando con un contador automático el número de vehículos que estaban pasando. Y me daba una cantidad de cerca de 3.000 vehículos en 2 horas, que pasan diario en la mañana, y quienes aquí lo vivimos nos damos cuenta de esto.
En el acto estuvo la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, así como empresarios y funcionarios de distintos niveles de gobierno. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, también déjeme comentarle que dieron banderazo de arranque a la rehabilitación del Camino Viejo a Valle. Enrique Telles, te escuchamos.
Se dio banderazo al arranque del segundo tramo de la repavimentación del Camino Viejo a Valle. Esto gracias a un acuerdo que se llegó con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, en el que la mitad de la obra correría por parte del gobierno del estado, mientras que el otro 50% a cargo del 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Al momento, el estado de Nayarit ya cubrió lo acordado, aportación que consistió en un tramo de 5 kilómetros, por lo que ahora será el municipal quien continúe con una extensión semejante. El costo total de lo correspondiente al Ayuntamiento de Bahía de Banderas es de más de 10 millones de pesos, y se pretende que los trabajos estén terminados por lo menos antes del temporal de lluvias para hacer del Camino Viejo a Valle una vía de tránsito más cómoda y segura. La presidenta municipal, Mirta Villalbazo, hizo un llamado a quienes transitan por este camino con vehículos pesados y que lo hagan bajo las indicaciones de tránsito establecidas, así como también a todos los usuarios a extremar precauciones, sobre todo en los siguientes días en que estarán llevando a cabo los trabajos de reconstrucción. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Vamos a continuar con más información y nos vamos con este reporte, amigos del auditorio, que esto es muy importante porque le puede ahorrar muchos problemas. Cuando usted vaya al registro civil, que van a registrar a sus hijos, revise muy bien cómo están haciendo las actas del registro civil. Porque por una letra pudiera ser que su hijo legalmente ya no lo sea. ¿Y a qué voy? Si escriben, por ejemplo, Martínez, sin Z y el acento en la I, por ejemplo, ya son errores ortográficos, pues ya no es la misma, ya no es el mismo apellido y eso cuesta muchísimo trabajo. O que de pronto le pongan pues alguna otra letra que no va, pues esto es muy común en las actas de nacimiento, errores ortográficos. Lo más común en las actas de nacimiento expedidas en el Registro Civil de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
Los errores ortográficos son los más comunes que se cometen en las actas de nacimiento, reconoció Carolina Samaniego Carlos, titular del Registro Civil de Bahía de Banderas. Dijo que el personal incurre en ello a veces por prisa o descuidos.
Errores ortográficos, más que nada, pues recordemos, tenemos muchos juicios de años anteriores, de, ¿qué te puedo decir?, de 1975, así, cuando a veces varía, por decir, Ábalos. O sea, muchas veces las escribían con un B y con B, y hay gente que decidió ya por evitarse hacer los juicios, modificarlo como es, con V, ¿no? Entonces, son errores ortográficos a veces que omitían poner, recordemos que en aquellos tiempos eran muy cuidadosos las señoras que guardaban su cuarentena, y hay muchos registros donde sí están registrados por la mayoría por los papás, pero sí ponen a la mamá, pues, o sea, ¿no? O sea, hija de, que no se encuentra presente por otro tipo de cuestiones.
Antes también las mujeres registraban a sus hijos y al no encontrarse el papá, no incluían su nombre en el acta, señaló la titular del registro civil, a quien escuchamos de nuevo.
¿Qué implica eso?
Se tienen que hacer juicios administrativos, traer documentos, se le llaman documentales, que comprueben, por decir, Carolina Samaniego Carlos, ¿no? 5 documentos del apellido o del nombre que yo quiera cambiar, pero que tenga, o sea, que me he manejado toda la vida y que tenga cómo comprobar. O sea, por decir, mi apellido es Samaniego, que me lo pongan con Z, que me haya registrado con Z, pero yo todo lo tengo con S, tengo que traer 5 documentos, desde el acta de mi acta de nacimiento, que viene la copia fiel del libro, mi credencial de lector, mi CUR, algún título, el título de la escuela, alguna constancia escolar, algún documento del Seguro Social, del SAT. Esos son los documentos que nosotros pedimos básicamente para realizar los juicios administrativos.
Finalmente, Carolina Samaniego dijo que hoy enmendar los errores ortográficos es más fácil, luego de emitirse una reforma en el 2019. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias Javier. Y nos vamos con más noticias. En junio, finalmente, aseguran que quedará renovado el parque vehicular del transporte público en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Será en el mes de julio cuando quedará renovado todo el parque vehicular del transporte público en Puerto Vallarta, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.
De las 8 unidades que ya habían llegado, se van a sumar 12 en la primera quincena de mayo, 35 en la primera quincena de junio y otras 50 en el mes de julio. Y con esto quedará renovado el compromiso que hicimos para que toda la flota de Vallarta esté en óptimas condiciones y dando una mayor cobertura.
Acerca del por qué está tardando las unidades en llegar, Monraz Villaseñor dijo:
quedamos que iba a ser en etapas, que iba a ser por partes, y esas son las fechas que dieron las armadoras. Están terminando de equipar y rotular las unidades, también con el sistema de recaudo, para para que lleguen al 100%.
Acerca de las unidades eléctricas que circulan en la zona de Marina Vallarta, el secretario de Transporte comentó que se está en análisis de llegar a un convenio con los empresarios de la zona para ver si es que se quedan de manera definitiva.
Dependiendo si llegamos a un buen convenio con los hoteleros y empresarios de la zona, pudieran quedarse de manera definitiva. Pero se está primero haciendo pruebas técnicas para ver si la temperatura y los costos que están teniendo la empresa de Unibus son sustentables con un buen convenio que ya empezamos a platicar con hoteleros de la Marina y también con la Marina para que veamos si a través de un servicio incluido a todos sus trabajadores se pudiera mantener esa red.
Monraz Villaseñor agregó que con la llegada de las unidades en la primera quincena de mayo se podría establecer ya la base del fraccionamiento de Ecoterra, una de las nuevas zonas con mayor demanda en la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos con el comentario de hoy, de viernes, con Adriana García, activista. La escuchamos.
El pasado miércoles 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, es decir, contra el miedo irracional, injustificado y generador de violencia en contra de mujeres y hombres a causa de su preferencia u orientación sexual. En nuestra ciudad, la fecha también es el escopetazo de salida para la celebración del orgullo, una semana de espectáculos, fiestas, desfiles, conferencias, recorridos turísticos y encuentros sociales donde reina la música, el baile, el color y la energía desbordante de locales y visitantes que se identifican como miembros de la comunidad LGBTI, sus aliados y familiares. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI, en México, alrededor de 5 millones, es decir, una de cada 20 personas mayores de 15 años, se autoidentifican con una orientación o identidad de género LGBTI. Este año, además, por primera vez en Puerto Vallarta, la bandera arcoíris ha sido izada en distintos puntos de la ciudad, destacando especialmente el Palacio Municipal. Acto que podrá no gustar a todo mundo, pero que indudablemente abona primero al reconocimiento de un grupo poblacional numeroso, compuesto por locales, inmigrantes norteamericanos y visitantes, y segundo, le guiñe convenientemente el ojo a un sector económicamente importante en nuestra ciudad y en el mundo entero. Como muchas otras efemérides, esta conmemoración tiene que ver con una proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas que en el año 2004 decretó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia. Dicha proclamación, sin embargo, no ha sido suficiente para que las personas de la comunidad LGBTI puedan vivir plenamente y libres de acoso, tortura, detenciones arbitrarias o incluso asesinatos impunes en nuestro país. Tristemente, los números que hablan de la violencia contra los miembros de la comunidad LGBTI no son mucho mejores que lo que arrojan las violencias contra otros grupos de población. Se estima que en México cada año mueren alrededor de 78 personas de la población LGBTI a causa de su orientación o identidad sexual. Y a esto falta sumarle las muertes violentas que no son reportadas o que son reportadas con motivaciones distintas. El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia pretende no solo la aceptación de la diversidad humana, sino muy especialmente el reconocimiento de los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Lucha que no es exclusiva de la población LGBTI y a la que en México, bien sabemos, nos hace falta mucho andar. Se agradece el gesto, un tanto a regañadientes del Ayuntamiento Vallartense, de aprobar la iniciativa de los colectivos LGBTI para izar la bandera en Palacio, pero igualmente se agradecería que se garantice harán sin condición a todos los vallartenses el derecho a la seguridad, el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la educación sin importar la etnia, la edad, las condiciones socioeconómicas o la preferencia sexual. Eso sí le merecería aplausos y reconocimiento a un gobierno que se dice progresista en las tribunas públicas, pero que sigue quedando a deber en materia de derechos fundamentales.
Es viernes, escuchamos a Jonathan Ríos que nos tiene la cápsula artístico-cultural. Adelante.
Señal Cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
Cine Club El Muégano te invita a la proyección de Asia, dirigida por Ruti Privar, dentro del ciclo Amor de Madre, este viernes 19 de mayo, en punto de las 7 de la tarde, en Biblioteca Los Mangos. Las fiestas de mayo regresan a Puerto Vallarta. Desde hoy, 19 de mayo y hasta el 4 de junio, disfruta de juegos mecánicos, circo, actividades para toda la familia, comedia, música y mucho más en la Explanada Vallarta. La feria abre sus puertas desde las 6 de la tarde. La Gata Foro Bar te invita a Variético, espectáculo de circo, este viernes 19 de mayo, en punto de las 8 de la noche, en La Gata Foro Bar. Mozart Chamber Orchestra te invita a disfrutar de melodías históricas increíbles en el concierto que ofrecerán este sábado 20 de mayo en punto de las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. En Biblioteca Los Mangos. Asiste a Margaritas con sabor a pólvora de Humberto Robles, bajo la dirección de Ramiro Daniel, este sábado 20 de mayo, 19 horas, Incanto Vallarta. Edgar Méndez te espera con Noche de Trova y Bohemia, este 20 de mayo a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Miss Bibi y las chicas del burdel regresan a Act 2, contando con la participación especial de la Supermana, y presentan Joteando por un Sueño, espectáculo de cabaret con una pizca de comedia, brillo y mucho peligro. Acompaña a Miss Bibi, Karma, Marina y la Supermana este domingo 21 de mayo en punto de las 6 de la tarde en Act 2 Stages. Vallarta Strings, cuarteto de cuerdas, presenta A Sky Full of Stars, tributo a Coldplay, este domingo 21 de mayo, en punto de las 6:30 de la tarde, en Act 2 Stages.
Gracias, Jonathan. Les recuerdo que hoy la periodista María Antonieta Flores Astorga estará presentando el libro La Bestia que Devora a los Niños. Esta historia muy muy importante, amigos del auditorio, los invitamos hoy a la 1:00 p.m. en el auditorio Armando Soltero, hoy viernes 19 de mayo, aquí en el CU Costa, a la 1:00 p.m. La entrada, desde luego, es libre. Que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Lo espero a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan, porque vamos a hablar de música, vamos a hablar de talentos, de jóvenes que están creando. En punto de las 11 de la mañana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, de la misma manera, a Katia Sandoval, Luciano Sañudo, gracias. Desde luego, a José Isabel Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.